Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Bueno, Villar, ¿por dónde arrancamos con las noticias? De nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Y arranquemos, Gabriel, con el fantasma nuevamente de la reelección presidencial.
¿Cómo así?
Pues el presidente Gustavo Petro lo ha descartado, él dice que no la quiere. En el Congreso han salido propuestas, ninguna de manera concreta. Pero mire, el ministro del Interior, Armando Benedetti, hoy trae nuevamente el tema sobre la mesa. Escuchemos lo que dijo en Yopal, en Casanare, hablando de la consulta popular que se radicará el 1 de mayo en el Congreso.
La reelección del presidente Petro es el 1 de mayo en la marcha que se va a hacer. Y en la consulta popular, de una vez que pase en el Senado de la República. Estos comités tienen, en principio, la primera pretensión de que el Senado entienda de que hay una ciudadanía que quiere expresarse, hablar y defender sus derechos. Lo que sucedió en el Senado de la República es algo que nunca antes había pasado. Nunca antes había pasado que unos senadores que no son ponentes.
Pues Gabriel, explica el ministro, ya hay el hundimiento de las reformas y por qué es necesaria la consulta popular. Ahora, escuche la aclaración, si usted la logra descifrar, la comentamos aquí.
Oímos la palabra mini reelección del presidente Gustavo Petro, lo dijo clarísimo este 1 de mayo. ¿Cuál es la aclaración que hace Armando Benedetti, ministro del Interior?
Elección del presidente, de la consulta y las marchas que usted dijo abajo.
No, yo no estoy hablando de mini reelección, hablando como reelección, sino que ese anhelo de que las reformas sociales sigan hacia adelante, es con la voluntad de que se le oiga al pueblo, porque el pueblo es el poder supremo que está por encima de el Congreso y por el mismo Ejecutivo. Entonces, ya que el Congreso, la democracia representativa, no quiso oír al pueblo, pero es elegido por el pueblo, no puede impedir que el pueblo decida sobre unos derechos que debe hacer con base en lo que tiene que ver con derechos que están amparados en los convenios internacionales y en fallos de la Corte.
Bueno, el que aclara y oscurece, ese algo que dice, no aclare más que oscurece.
No aclare más
que Caracol Radio, que por ejemplo, titula, el ministro del Interior se retractó sobre la mini reelección a la que se refirió con la consulta popular, precisamente en Yopal, en el Casanare.
Trató de explicar de alguna manera, Gabriel, y si usted trata de descifrar entre líneas lo que habla ya en el segundo audio el ministro del Interior, es que lo que están buscando, o lo que estarían buscando con la consulta popular, y con lo que se va a hacer el 1 de mayo con la gente en las calles, es dar continuidad a las reformas sociales que quiere adelantar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero la palabra reelección del presidente la dijo.
Eso es clarísimo, pero utilizó la palabra reelección. Es clarísimo porque están haciendo esto. Melquisedec Torres, el gobierno está en campaña de una reelección para usted. Buenas tardes.
Gabriel, buenas tardes para usted, para los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Lo dijo el presidente de la República anoche en su...
Exactamente, a eso
discurso,
iba. Lo dijo también el presidente Gustavo Petro.
La larga perorata de anoche en Soledad Atlántico lo complementa el ministro del Interior. Ha habido intentos por parte de la senadora Isabel Zuleta, que finalmente parece que no logró las firmas mínimas, que eran 10, para radicar el proyecto de acto legislativo en el Congreso de la República, pero el gobierno desde anoche está hablando de reelección. El presidente de la República anoche, en ese discurso en Soledad, dijo que el día que vuelva a la presidencia de la República será porque el pueblo ha hecho una revolución. Lo dice de frente.
Es una revolución, no porque una reforma constitucional.
Puede haber una revolución mediante un mecanismo en el que el pueblo se manifieste y entonces determine en una Asamblea Nacional Constituyente que se reviva esa figura de la reelección, Gabriel, que está tajantemente prohibida en la Carta Política desde el año 2015 y que solo puede modificarse mediante una Asamblea Nacional Constituyente. la reforma que permita la posibilidad de la reelección de un primer mandatario en Colombia quedó supeditada a ese mecanismo muy estricto. No simplemente mediante una reforma constitucional que haga el Congreso, sino el mecanismo de convocar esa Asamblea Nacional Constituyente que permita que los colombianos decidan que alguien que ha ocupado la presidencia pueda volver a la misma. Y eso es lo que dijo el presidente de la República anoche. ¿Cómo se podía producir eso, Gabriel, para ponernos ya en los hechos? Que el presidente logre que alguien de sus afectos, de su decisión, in pectore, como dicen en el latín, en el 2026 logre sucederlo en la presidencia. ¿Y eso qué implicaría? Que el presidente queda con todos los poderes a su favor. Las cortes, elegidas la mayoría por gente cercana al gobierno. Los organismos de control de manera similar. E igualmente el Congreso de la República con una alta representación de quienes sean afectos a ese gobierno. En esa medida podría haber eventualmente una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente que permita que haya una reelección de alguien que haya ocupado la presidencia, y ese es el escenario, a mi juicio, que está planteando Gustavo Petro desde anoche.
Eso le vuelvo a preguntar, ¿se está ambientando entonces una reelección para usted?
Se está ambientando porque la está ambientando Petro y la está ambientando su ministro del Interior, que es el ministro de la Política. No la está ambientando nadie distinto que el alto gobierno que lo representan ellos dos. De manera que, a mi juicio, aquí están jugando las cartas de frente. Y el país tiene que enterarse de que el gobierno no solo entró en campaña, como lo dijimos desde el primer momento cuando se habló de esta consulta popular, sino que ya lo hace de frente por una reelección con periodo intermedio. No sería 2026, ya no hay tiempo ni siquiera para una reforma en ese sentido. Pero el propósito, a mi juicio, de acuerdo con lo que dijo Petro anoche y lo que acaba de decir Benedetti, es manejar un gobierno afecto a ellos en el 2026 y a partir de allí buscar que en el 2030 Gustavo Petro se pueda presentar como candidato.
¡Ay, Dios mío! 4:23. Un poquito de humor más bien. Viernes.
Ana Luciana Camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Sí, prácticamente...
Sí, se acabó.
No, prácticamente, patrón.
Ah, ya lo discutimos, sí.
Pero no, pero patrón, por eso prácticamente, porque igual hay gente que de todas formas trabaja el sábado y el domingo, entonces hay que pensar en esas personas que el sábado y el domingo están laborando.
No, y me imagino usted preocupadísimo por esas personas que, sí, usted el viernes no descansa. Ah, hágame el favor, Chinome, el tipo el viernes no descansa porque está pensando en la gente que trabaja sábado y domingo.
Preocupado, es un buen vecino,
un buen ser humano.
Yo me preocupo un poquito.
Sí, señor.
Porque
sí,
de todas formas, sí, uno a veces se pone a pensar, ¿cierto? Y uno piensa.
Sí.
Y uno dice...
Hay diferentes teorías sobre eso.
No, pero las hay.
O sea,
ahí... Él se preocupa que de pronto el vecino se vaya a viajar y no lo lleve. Ese es el problema.
Ese es el problema, por ejemplo. Pero yo pienso que por ahí se va a dar y, bueno, que seguir trabajando, que es lo importante, ¿no?
Sí, señor. No piense tanto en vacaciones. Y
¿trabajando? Bueno, dele, a ver.
Gracias, patrón. Mua. Sí. Pues no sé por qué le tiro un... Ese sí me salió natural.
Sí.
Gracias, patrón. ¿Cómo le parece que estaban conversando dos amigas?
¿Amigas de quién?
Amigas de ellas.
Sí.
Entonces le dice una amiga a la otra, ay, ¿cómo te parece que...?
¿Y se rió la señora? O sea, ¿en chiste se ríen o se está
riendo?
No,
ella no se ríe.
¿Cómo te parece que...?
No, a mí me dio risita, porque...
Ah, o sea que es malo.
No, pero uno se ríe porque a uno le parece bueno, no porque a uno le parezca malo.
No, uno se ríe cuando sabe que es malo.
No, uno se ríe cuando sabe que es bueno.
No, uno se ríe después, se ríe cuando es bueno. No, se ríe antes porque necesita ambientar el ladrillazo que
no, uno
viene.
Uno se ríe antes y durante y después.
Sí.
Entonces llega y le dice la amiga, ay, ¿cómo te parece que, imagínate que mi huerta, no hay sino tomates verdes, ¿qué hago? Y le dice la amiga, pues muy fácil, bailele desnuda a los tomates y verá, y ellos se van a poner rojos. De verdad, sí, bailele desnuda.
Uh-huh.
Chinome, no me haga reír.
No, yo creo que Chinome, hágame reír, a mí sí. O sea, risa loca no lo haga reír. A mí sí hágame reír al final, por favor. Sí.
Al mes se encontraron las amigas.
Sí.
Dice, ay, ¿cómo te fue con la receta que te di para los tomates? Dice, no, muy mal, muy mal. Imagínate que siguen saliendo verdes. Pero cuando les bailo desnuda, eso sí, si vieras cómo han crecido los pepinos.
Ave María, está pintado. Adiós, señor. Fuera, chao.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, Melquisedec Torres, volvamos con el discurso de Soledad Atlántico y el famoso HP, el madrazo del ministro también Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿En qué estamos con lo del HP?
Lamentablemente, Gabriel, hay que decirlo, el tono del debate político se ha rebajado al más bajo extremo. Si esto suena redundante, la maledicencia, la grosería, la intemperancia llega al más alto nivel del gobierno, que es el presidente de la República. Al presidente Gustavo Petro seguramente se le olvida o no le importa, vaya uno a saber, que él representa, como lo dice la Constitución Política, la unidad de la nación, la simboliza, es el supremo comandante de las Fuerzas Armadas, es la suprema autoridad administrativa del país, es el jefe del Estado, es la cabeza de la nación, es el hombre que nos representa ante el mundo. Y por lo tanto, una salida como la que tuvo anoche, en esta procacidad que usó, en este tono grosero, que hay que decirlo con toda claridad, corresponde más a lo que usualmente se denomina barrio bajero, lenguaje de alcantarilla, de pelea de gallos, de personas de la más baja condición, no corresponde a la investidura que tiene el presidente de la República. Entre otras, sabemos por qué él había hecho alarde muchas veces, incluso lo había escrito, de que no acudía en ningún momento a la grosería, cuando lo atacaban, y lo han atacado muchas veces, por supuesto, con ese tipo de expresiones de bajo calado.
Y se lo celebraron con risas Benedetti y Gustavo Bolívar, que estaban sentados al lado de él.
Y uno no sabe si es peor eso o lo que el presidente dijo, porque que eso provoque risas, risotadas del señor Armando Benedetti, del señor Gustavo Bolívar, del señor Antonio Sanguino, que es el ministro del Trabajo, pues resulta absolutamente deplorable, porque significa que al gobierno le encanta, le produce risotada plena, no importa el público además pues ahí puede actuar como le parezca, pero estas personas que representan los más altos niveles de autoridad del país no pueden terminar en una pelea de barrio bajo como si tuvieran un cuchillo en la mano, estuvieran dándose puñaladas o patadas. No, la política amerita, exige y obliga a que las maneras también tienen que ver con lo que se hace frente a los ciudadanos. La ciudadanía no puede recibir ese mensaje de tan baja calaña por parte del primer mandatario de los colombianos. Eso debe quedar absolutamente claro, independientemente de todos los debates políticos que haya en materia. Y puede haber muchos cuestionamientos de la actitud del señor Efraín Cepeda como presidente del Senado. Seguramente los hay. Pero ese no es el lenguaje que se le tiene que transmitir a los colombianos.
No normalizarlo, Gabriel, porque decimos, ay, pero los pelados dicen, huevón, no sé qué. No, una cosa son los pelados, la gente del común, pero los honorables,
no, pero es que la
parlamentarios.
La dignidad presidencial no puede llegar allá en un país en donde hay mucho HP, o sino que lo digan esto.
Hoy les queremos enseñar cómo hablarle a tanto HP que hay en Colombia.
¿Cómo?
Sí, de tanto honorable personaje. Si va por la calle y se encuentra a Roy Barreras, salúdelo eufóricamente diciéndole:
¡Hola, HP!
¿Cómo?
Sí, honorable poeta. Si va a pedir ayuda porque lo atracaron, dígale al uniformado:
¡Ayúdeme, HP!
¿Cómo?
Sí, honorable policía. Si usted va al circo, dígale al artista:
yo veré cómo nos divierte, HP.
¿Cómo?
Honorable payaso. Cuando usted lo entrevisten, advierta:
mucho cuidado con lo que me pregunta, HP.
¿Cómo?
Honorable periodista. Y ojo que esto no lo pusimos de moda nosotros, sino el HP que dirige el país.
¿Cómo?
El honorable presidente. Y saludos al resto de HPs de honorables personajes.
Bueno, y de otro lado, no sé si estamos exagerados en abrir una investigación contra el ministro de Salud también por el madrazo que soltó.
Pues Gabriel, exagerado lo determinará la Procuraduría ya, que debe abrir una actuación, al menos preliminar, para determinar si efectivamente el ministro de Salud se comporta y extralimita entonces sus funciones. Inapropiado sí es, desde cualquier punto de vista donde usted lo vea, porque primero, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pues es de alguna manera una persona que tiene una función más elevada que la gerente del hospital al que estaba increpando en ese momento, que es la señora María del Carmen Rodríguez. Usted,
volvemos a lo mismo, no es lenguaje para altos dignatarios de este país, no para un presidente, no para un ministro de salud.
Pero mire, lo que está diciendo Alexandra tiene mucho sentido cuando sale el propio presidente Gustavo Petro primero a defender a su ministro de salud y diciendo que usó la palabra como una expresión, que no se la dijo directamente a la funcionaria, sino que fue una expresión por la indignidad de un caso, indignación más bien sobre un caso médico que estaba ocurriendo en ese momento.
Palabras decimos todos, pero en ciertos contextos, en privado, en grupos de amigos, en conversaciones. Pero en sitios públicos, como era el hospital, en donde había mucha más gente.
Pero además delante de pacientes, de todos los funcionarios, de todos los subalternos. Ese es el otro punto, Alexandra.
Ese es el punto, yo creo que importante. El tema ¿cómo se porta él con hombres o con mujeres?
A ver si con 5 hombres responde de la misma manera.
Eso es lo que le están señalando algunas personas, como la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, que ha señalado de misógino al ministro.
Con Vanessa, Diana Saray también lo atendieron esta mañana.
De paso, sí señor, porque ha pasado y ha tratado muy mal a nuestras compañeras, colegas periodistas, como a colegas de otro medio, como a Arcy Quinn, como a Vanessa de la Torre, como a Diana Saray. El ministro usa esa expresión, pero Gabriel ya respondió el ministro. Y entonces dice que qué es lo que le vende malo a la palabra si el presidente Gustavo Petro también está diciendo la palabra.
Hágame el
entonces
favor.
Está haciendo y está
mire,
siguiendo
es que
los
con
pasos,
esa disculpa,
está normalizando eso.
Está en el diccionario de la Real Academia.
Sí, pero
si
no
ese
no
es el tema.
Es
pero
la
eso no es.
El ministro más altanero que tiene este país es el ministro de Salud, definitivamente.
Arrogante, grosero, irrespetuoso, patán, atarbán.
El puede vikino, altanero, precioso y orgulloso.
Sí. Pero, mire, le doy este antecedente, Orlando. Hace 13 años, 14 años tal vez, Rodrigo Mesa Cadavid era diputado por el departamento de Antioquia. En una sesión de la Asamblea de Antioquia, y muchos lo recordarán, habló del departamento del Chocó y hablaban de cómo Antioquia apoyaba al Chocó. Y entonces dijo Mesa, la plata que uno le mete al Chocó es como meterle perfume a un bollo. Esa frase le valió una suspensión de la Procuraduría, porque la Procuraduría consideró que esas declaraciones de un servidor
racistas.
Público son irrespetuosas, inapropiadas, injustificadas y además racistas. Y en este caso es, como dijo Orlando, un alto funcionario, ministro, contra una pequeña funcionaria, agrediéndola de manera soez, independientemente de las razones que haya tenido el ministro. Probablemente había razones para las cuales estar enojado.
Ahora, al
pero
final,
otra cosa es el tono.
Al final, la crítica que está haciendo el ministro sobre lo que está pasando con el sistema de salud es el sistema de salud que hoy dirige usted, ministro. Que sí, que tiene problemas desde atrás, que sí, que necesita reformas, pero esa realidad que se vive en los hospitales es que no les pagan y este gobierno tampoco lo viene haciendo cumplidamente. Mejor dicho, mucho HP por todos lados, dice Revolcón.
Mucho HP.
Y cerras, tas, 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 y cerras, tas, 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 y cerras, tas, 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 tas,
Revolcón de Colombia.
Y cerras, tas, 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 y cerras, tas, 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 tas.
Dicen muchas palabras y lanzan madrazos cada que hablan. Todos los términos los vamos a reemplazar y con mucho HP los vamos a completar. Hablan pesado, mucho HP. Hieren personas, mucho HP. Harapientos pasan, mucho HP. Halagos pretenden, mucho HP. Hecho pendenciero, mucho HP. Honorable patrón, mucho HP. Petro sale y grita, mucho HP. Honorable parlamentario, mucho HP. Andrea Padilla grita, mucho HP. Benedetti también dice, mucho HP. El ministro de salud dice, mucho HP. El bolillo también grita, mucho HP. Habla parecido, mucho HP. Y le han dado, dice, mucho HP.
mucho HP.
Angélica Lozano,
mucho HP.
Uribe también dice,
mucho HP.
Dijo en pura realidad,
mucho HP.
Hábiles preparados,
mucho HP.
Esperanza Gómez Jime,
rico HP.
Hijos de pu, hay
mucho HP.
No hay paz, paz. Paz, paz, dicen no hay paz, paz. Paz, paz, dicen no hay paz, paz. Paz, paz, dicen no hay paz, paz, paz.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
Sí, ¿sí ve? ¿Sí ve? Está ¿qué? Bailando ya, sí, Gabriel ahí, y Melquisedec.
Ahí está Carlitos y Muelón ahí como burlándose Melquisedec. Del jajaja.
No, jamás, jamás. Chino Mechanel. Sí, apoyándolo.
Sí, puro apoyo.
Se llama el Chino Mechanel ahora ya.
Chino Mechanel.
Todo el mundo está bailándolo sí. A nivel Colombia.
Sí.
Vamos a hacer la competencia oficialmente.
Sí.
Bueno, después de esta muestra bailarina tan impresionante,
sí.
Se encontraron dos amigos.
¿Ellos eran amigos de quién?
Entre ellos dos.
Ah, ok.
También de otros, pero esto solo es de los
¿pero
dos.
Son los mismos amigos de todos los chistes o son otros?
No, son otros.
Ok.
Son otros. No, estos no, nunca habían contado un chiste estos dos.
¿Ah, no?
Son nuevos.
Nuevos. Nuevos, sí. Nuevos y al grano.
Reciente.
Creo que los están copiando, pero bueno.
Sí, sí,
okay.
Entonces se encontraron y entonces se preguntaron por otro amigo que, no sé.
¿Amigo de quién?
De ellos dos, de ellos dos. O sea, otro más.
Es muy cansón eso de que pregunta sí. Esos sí, amigos de sí. Quién. Es muy mamón. Dios este tipo, ¿cómo iría de niño? Qué mamera. ¿Cómo iría en el colegio?
Creo que no has crecido mucho. Pero no ese niño mucho.
En el colegio.
Decía la mamá, no vuelva a salir a jugar. ¿Con quién? ¿Con tus quién? Amigos. ¿Amigos de quién?
Ay, vaya y juegue con sus amigos.
¿No? Vaya, lo sacaron rapidito de la casa.
Entonces llegaron y preguntaron por un amigo, se llamaba Julio, dijo, oiga, ¿qué es sí, la vida?
Perdón, un paréntesis, sí, sí. Cuando llamaban a mis papás del colegio, sí. O sea, eran los únicos que no estaban del lado del alumno, que es uno. Los papás siempre llegan berracos
claro,
al colegio
a defenderlo.
A su hijo. Sí. No, ellos de una vez, nosotros ya sabemos qué les hacía. A ver, ¿ahora qué hizo? A ver,
¿qué hizo Gabriel Andrés?
¿Qué hizo Gabriel Andrés? A ver, Gabriel
Andrés.
Ya,
Andrés.
Qué
fue. Sí, bueno. Y se encantaron y lo mandaron para acá. Entonces, sí. Entonces dijo, ¿qué es de la vida de Julio? Dijo, paz, descanso. Y Julito se murió. Dijo, ¿cómo así? Dijo, sí, se murió. Dijo, ¿qué le pasó? Dijo, se cayó en un barril de cerveza. Dijo, uy, qué muerte tan horrible, ¿sí o no? Dijo, no, ni tanto, porque antes de morir salió tres veces a orinar.
Revisemos qué pasó detrás de los micrófonos de Caracol esta semana y quienes pegaron y pegamos en la radio así.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
¡Atención! ¿Cansado de escuchar siempre a sus ídolos en la radio y usted nada que se mueve para parecerse a ellos? ¡No espere más! ¡Inscríbase en nuestro curso inimitable e irrepetible Yo Quiero Pegar en la Radio!
En nuestro curso no se querrán perder ni los gallos.
Muy bien, a las 6:36 hacemos con... perdón, le dejo una tarea mientras tanto.
Fecha 15 de la Liga Colombiana.
Les ofrecemos un módulo de geografía nacional e internacional.
Pues no me malinterpreten.
América del Boston.
Él estuvo, el presidente, en una charla con colombianos en la Soborna, una universidad donde estaban esperando.
Aprenderá a hablar con total fluidez.
Es hora de la música, de la salsa.
Su sí. Propiedad es ante la insensible institución auditora. Esto es serio.
Carrito a diferentes lugares y qué bueno que es la luciérnaga los acompaña.
Los acompaña.
La
Japoncaña.
La
Japoncaña en la capilla.
Otra cosa.
Declararon la calamidad, calamidad.
El arquero a la derecha, de derecha, la pelota a mano izquierda, absolutamente engañado.
Si lo que quiere es broncearse, dígale a ella.
¿A quién?
Sin embargo, la ANI nos confirmó que hay mayor flujo vehicular en el tercer carril.
En medio de una discusión sobre el control político de aguas residuales en la ciudad de Inarescuela.
Claramente. Jamás confundirá las palabras.
Cinco implicados en la estafa masiva.
Y su nombre ha estado relacionado con este tema del Mercedes. Dijo:
presentamos en nuestro círculo de la, en el circo de la luciérnaga.
En el 93 publicó el libro Paz en el Pez en el Agua.
Aprenderá a no confundir a sus invitados.
Gracias a Cristina que nos acompaña, Cristina Hurtado y a Jaime.
Gracias.
Cristina Barro, Barro. Uy,
¿cuál
Navarro, hombre. De ganadora de premios Simón Navarro. Bolívar, nuestra Cristina Navarro, mejor dicho. Pero 30 minutos humor de chisme. Ah, bueno, el mexicano también.
El flaquito llegó.
Y el mexicano,
queda para el día.
La ministra de Comercio, Cielo Rusinski reiteró en 6.
¿Qué espera para ser parte de nuestro curso? Yo quiero pegar en la radio.
Promoción válida hasta agotar inventario, no tenemos IVA, pero 100 barradas al aire. Oferta válida hasta agotar las cuñas al aire y saber cuánto tomar. No quiero más.
Bueno, pegamos en la radio, sí, señores.
En la Luciérnaga, soy la voz.
Soy la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Amano, y sobre maltrato por parte del señor ministro de Salud a la directora de la mesa departamental en mi departamento, soy la voz de los que creemos que nos podemos equivocar, pero que somos funcionarios públicos y que hay que tener altura y ofrecer disculpas y decirle que a veces nos equivocamos, pero siempre la recta intención de hacer las cosas de la mejor manera, de trabajar de la mano con los gobernadores, con los alcaldes, de mejorar la salud en el departamento y por supuesto en el país. Un abrazo y bendiciones.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Don Jaime Bailey, ¿cómo le va? Buenas
hola,
tardes.
Qué canción tan hermosa, de verdad, mi querido Gabo. ¿Cómo vas, mono?
Bien, señor. Aquí hay sí como.
Viernes para bailar bachata.
Bachata, sí, señor. ¿Con quién quisiera bailar usted? Me imagino que con Alexandra.
No.
Con Gabriela.
Tampoco con Gabriela.
Con Villar. No,
no, ahí vamos. Aunque Melky.
Con Gabriel.
No.
Con Melky.
No.
A Melky. Sería así, aguantaría.
Bachata, sí.
Una bachatica.
Bueno.
Así.
¿Qué aguantaría?
¿Qué aguantaría una bachata?
Bueno. Salsa choque y bachata.
Sí. Es con lo único que le hemos visto moverse aquí. ¿Moverse? Ha sido con salsa choque. O sea,
ah, ¿verdad?
Sí, es duro. Bueno.
Ah, bueno, eso está bien, toca. Toca entonces. Hoy vamos a. Hagamos algo hoy.
Sí, bueno.
Hoy sí, bueno, vamos. Hoy viernes, ¿no? Último viernes de abril.
Pero diga algo, Melquisedec. Deja hablando solo a Jaime.
Es
¿y qué tengo que decir? Pues el señor puede inventarse lo que quiera.
Bueno,
diga, ¿sí o no?
La imaginación es de él.
Diga sí o no, dice.
Si hay algo propiedad intelectual propia, es la imaginación.
Mira, sí, claro. Los escritores tenemos buena imaginación, ¿cierto, mi querido?
Bueno, sí, no. Claro, ¿sabe qué? Mejor pregunte, Jaime Bailey. Sáquelo de eso, sí.
¿Cómo vas, Villar?
¿Cómo le va, don Jaime?
Bien, mi querido Villar. Quiero preguntarte acerca de lo de la retención en la fuente. ¿Cómo va eso?
Sí, lo de la llamada autorretención en la fuente, que permitiría al gobierno nacional pues que obligue sobre todo a las empresas y las más preocupadas, pues la pequeña y mediana empresa, a que adelanten la retención, sí, claro, en la fuente, que se debería pagar anualmente para el próximo año y que lo hagan de forma anticipada en este 2025.
Okay.
Lo que se ha advertido pues que afectaría a la caja de las empresas, y así se lo hizo saber Landi, su presidente Bruce McMaster, que le envía una carta al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para expresar esa profunda preocupación, claro, que tienen los empresarios frente a este proyecto de decreto. Todavía no es un decreto en firme, se publicó precisamente para comentarios y para que se entreguen estas consideraciones. Una de las principales que tiene Landi sobre ese texto es que carece de alguna justificación técnica. Simplemente sí, hacen el anticipo argumentando que eso facilitaría de alguna manera pues aumentar los recursos disponibles que necesita el gobierno para este 2025, pero no justifican técnicamente sobre todo cómo van a hacer frente al deterioro de las finanzas públicas y el flujo de la caja para el 2025. Hay además, dicen ellos, un mayor riesgo de un menor recaudo. Eso ya ocurrió en el 2023, cuando se aumentaron las autorretenciones y provocó que en el 2024 las empresas obtuvieran saldos a favor, solicitaran las devoluciones, pagaran esas devoluciones, y no solamente tenía en la DIAN y en el 2024 caja menor por cuenta de la falta de recaudo, sino que además tuvieron que devolverle plata a los empresarios. Así que siguen esos cuestionamientos sobre las consecuencias que tendrían, sobre todo en materia, por ejemplo, de mayores costos financieros a empresas que tendrían que financiar las retenciones adelantadas con deuda y encareciendo de esta manera sus operaciones con la pérdida correspondiente de empleos.
Ok, muchas gracias, mi querido Villar. Hola, mi querido Melqui.
Don Jaime, buenas tardes, ¿cómo me le va?
¿Cómo vas, mi salserín?
Con mucho swing. Salserín con mucho swing. Sí, sí, sí.
Swing, mi querido. Melqui, sé que le gusta la salsa, Choque, ¿no? Bueno.
La salsa en general, sí, señor.
Ah, ¿te gusta la salsa? Ah, bueno, pero gracias por el dato.
La música, ¿no?
Sí, así claro, tú fuiste DJ. DJ. Oye, mi querido Melqui, cuéntame, ¿qué pasa con la plata de las vías 4G?
Debate que abrió el presidente de la República al anunciar medidas para efectos de enfrentar la crisis por la fiebre amarilla.
Claro.
Uno de los anuncios que hizo el presidente es que el gobierno iba a usar o piensa usar o tiene la intención de hacerlo, la plata destinada a las concesiones viales denominadas vías de cuarta generación y quinta generación, 4G, 5G, y esa plata trasladarla al uso de las vacunas contra la fiebre amarilla. Pues el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, ha salido a contestar esto, lo dijimos en su momento además, y no hay que tener tres dedos de frente para entenderlo, que esa plata de las vías 4G no es posible trasladarla para efectos de un uso distinto al de las mismas concesiones viales.
Claro.
El Contralor dice que los recursos públicos que ya están en el patrimonio autónomo, como se denomina técnicamente en cada proyecto, tienen una destinación específica debidamente pactada en el contrato de concesión y no pueden ser utilizadas para otros fines, so pena de graves incumplimientos a lo que se haya pactado contractualmente y a las normas vigentes. Es perfectamente legítimo, dice el Contralor, aspirar a modificar el aporte de vigencias futuras que la Nación haya pactado para estos contratos de concesión, pero esto solo podría hacerse eventualmente, nunca ocurrido, cuando haya un acuerdo y mediante unos documentos muy complicados entre los concesionarios y el Estado. De manera que ese anuncio que hizo el presidente pues no tiene solidez ni jurídica, ni fiscal, ni presupuestal. A propósito de ello, el presidente está insistiendo en que el grupo Sarmiento Angulo tiene que devolverle a la Nación 2 billones de pesos que tiene guardados, dice él, en un fideicomiso por una carretera que no se hizo. Y si así lo considera el presidente, pues extraña uno que pasado ya casi 3 años del gobierno no se hayan ejecutado medidas jurídicas para que esa plata vuelva.
Claro.
Lo que hay aquí es una vía que tiene unos problemas jurídicos. Hay una plata que no está a cargo ni está guardada por el grupo financiero al que él alude, que es el grupo Sarmiento Angulo, sino que hace parte del mismo negocio. Pero pues si el presidente tiene evidencias de que hay algo irregular, pues procedan. Para eso está la agencia jurídica del Estado, para eso está la Casa de Nariño con su equipo jurídico. Pero hasta ahora no han adelantado ningún tratamiento ni ningún procedimiento al respecto.
Okay, bueno, muchas gracias.
Bueno, Jaime,
okay, bye, bye.
Que le vaya bien porque mire lo que llega.
Ana Luciana Gavino, risa loca al trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso.
Eso, gracias. Eso,
muy bien. No, para variar un poquito, patrón.
Sí, no, muy bien, sí.
Porque estoy aquí en la variedad hasta el placer.
O sea que es un chiste repetido.
No, clásico.
la rapidez. Le valgo la rapidez ahí de la cosa.
Sí, porque recordar es reír.
Sí, ok.
Entonces, usted sabe que eso también hace parte de este aniversario de la Luciérnaga, patrón. 33 años.
Ajá.
Que no es lo mismo, porque uno dirá, pero 33 años, por eso traemos estos clásicos del humor.
A ver, ¿y este cuándo fue que lo contó?
Uf. No, es que no, yo.
La exactitud, uf. No.
No, este ya varias veces.
A ver, diga. Ya lo contó el flaco Agüero el día que hizo la primera comunión.
Estaba la parejita de esposos.
¿Esposos de quién?
Esposos de ellos, sí. Porque ella era la esposa de él y él era el esposo de ella. Y ellos llevaban...
No, ya llevaban 21 años de casados.
¿21 años de casados?
Sí. Pues que... Las bodas de roble.
¿Bodas de roble? Muy sí, bien, 21 bodas años.
Sí, señor, okay. 21 años de casados.
Sí. Ay, rico.
Oiga, no una belleza. Sí. Entonces llegué y le dice el esposo a la esposa, le dice, amor, voy a aprovechar este fin de semana para colgar un cuadro. ¿Dónde está el martillo? Y dice la esposa, el martillo está en el cajón, los clavos en la cocina y el mertiolate y las vendas en el botiquín.
Bien, muy bien.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida.
Uy, mi señora doña Pepita.
Gabrielito.
Uy, señora, yo sabía que cuando está escuchando música.
Mira, es que tengo, me te voy a decir la verdad, escúchame, por favor.
No, bienvenida primero que todo.
Sí. Terribles, malas amistades, caray.
Malas amistades, me pasa lo mismo que a usted, doña Pepita, tengo malas amistades aquí, sí.
Sí, porque es que tú, mira,
una. Ay, le pisaron a Pebbles la cola.
No, están tranquilas, caray, caray. Las perritas están tranquilas, mis amigas están tranquilas, caray. Esa canción te digo, Gabriel, me pone triste, nostálgica.
Te busco, sí, Celia Cruz.
¿Tú sabes ahí? Chepe.
Ay, señora.
Mi esposo toda la vida.
Sí, pero.
Yo toda la vida habré casada con él, Gabriel.
Yo sé que le da nostalgia recordarlo, sí.
5 años casada con él, por favor.
Sí, pero sus nietos tienen que ser la alegría del momento.
¿Te acuerdas de mi amiga, la otra, Josefina?
Josefina, pues sí.
Tengo dos.
Son dos Josefinas, una Pepita y una Josefina, sí.
No, mi amiga, caray.
Sí.
Mira, Josefina, ella le fascina a Melquisedec.
A Josefina le fascina a Melquisedec.
Le fascina.
No, pero pues
sí. Lo ha visto.
Pues no, sí.
No.
Lo ha oído. A ver, Villar, hombre. A
no,
ver.
No, digo ¿qué si le pasó? Lo conoce en persona.
Ah, okay.
No, porque me lo pudo ver, lo ven por televisión, pero.
A ver,
acaba de debutar el Playboy del programa Orlando Villar.
Sí.
Mira, ¿qué dices, Vanessa? No, Vanessa es en otro programa.
Pero, doña, ¿nos pasa Josefina? ¿Podemos hablar con Josefina?
Sí, Josefina, ¿la uno, yo o la dos?
No, su amiga.
Amiga,
¿te ha
gustado? No,
ay, no, está peor que usted. Doña Pepita, ¿por qué más bien no se toma un caldito con bastante salecita y se acuesta a dormir?
¿Cómo me vas a hacer tomar un caldo a las 5:26, por favor?
No, pero pues lo que pasa es que se emborrachó mucho. Y no, pues es que el caldo no es para que se acueste, sino el caldito y después se puede tomarse otro. Otro traguito y le caemos ahorita por allá. ¿Qué llevamos?
Mira, nosotros, no te preocupes, acá nosotros, yo tengo quieta, Josefina.
Oye, pero esa Josefina, amiga suya, está más cansona que la perrita.
Que las perras, sí. Oye, pero mira, yo hace 33 años ustedes llegaron a mi vida, Gabriel.
Sí, señor, doña Pepita, sí.
Y ustedes siempre van a tener las puertas abiertas acá en mi casa, Gabriel.
Señora, pero queremos es alegrarla, no volverla nostálgica, doña Pepita.
Sí, pero mira, y la perrita los adora.
Gracias, no sé, qué linda.
Gabriel Andrés, cuando usted tiene una magia especial para traer a las perritas.
No.
Gabriel, ¿cuál crees que es tu magia para traer a las perritas?
No, señora, no. Si acaso una gata que tengo en la casa, de resto no.
No, tu billetera, Gabriel Andrés, porque las perritas te huelen la billetera porque tú sabes que vas a comprar concentrado. Ella
se montan en un peladero, señora, no hay plata.
No, yo sé que sí es un peladero, pero no.
Bueno, doña Pepita, mira, ¿en qué podemos servirle?
No, mira, estoy preocupada. ¿Qué tal? Mira, Josefina también está preocupada. Mi amiga, estamos con Teresa, estamos con Rubiela. Rubiela es una señora.
¿Rubiela?
Sí, mira. Sí. Pero mira, es que preocupa que mis empleados me cuentan que cada día es más complicado comprar vivienda en su país. No por mí, ¿sabes? Nosotros
sí, tiene todo,
tenemos mucha plata. Papá y mamá era gente muy pudiente. Hacemos acciones en el club, propiedades en diferentes partes del país y del mundo. carros, por favor. Hablando es con uno clásico, pero ¿por qué es clásico?
Claro, clásico. Si no es que sea viejo, es clásico. Sí.
No, si no es porque no tenga para comprarme otro. Sí. Es que es clásico, tú sabes, ¿no? Y entonces, Orlandito Villar, ¿me
sí,
puedes
señora.
Decir, por favor, por qué es difícil comprar vivienda en nuestro país?
Pues sí, mire, es lo que ha revelado Doña Pepita, una encuesta nacional de calidad de vida que adelanta el DANE y que muestra que cuatro de cada 10 hogares en Colombia en este momento están viviendo en arriendo, están pagando el alquiler de su casa. Esta cifra además es superior a la que se presentaba en el 2019, que era el 35%, mostrando que están aumentando entonces los hogares en Colombia que tienen que vivir en arriendo. Hay pues varias condiciones sobre esto, tiene que ver y lo que ha analizado, por ejemplo, algunas y los gremios de la construcción de vivienda en Colombia como Camacol, pues es que se ha vuelto, por un lado, difícil acceder a vivienda propia. Ajá. Cuando se han desmontado algunas ayudas del gobierno nacional, como los subsidios, por ejemplo, de Mi Casa Ya, que eran destinados a otros estratos, a los estratos 3 y 4, que se ubican en la clase media, Gabriel, porque tienen algo más de ingresos, pero son hogares que no son ricos, son hogares que no tienen una capacidad económica importante tampoco para pagar la cuota inicial y el posterior pago de una casa nueva. ¿Qué prefieren estos hogares? Pues continuar viviendo en arriendo por un lado.
No, además que las tasas de interés no están lo suficientemente atractivas para endeudarse en este momento.
Claro, frente a la época de pandemia, cuando se destinaron esas ayudas y cuando se bajaron las tasas de interés considerablemente, fue uno de los momentos en que se disparó esa compra de vivienda, pero lamentablemente esto no se pudo sostener en el tiempo por esa no entrega de subsidios, pero también esa tasa de interés alto. Lo que muestra además, Gabriel, este estudio es que la carga económica para pagar el alquiler es muy alta. Miren, las personas tienen que destinar, o estas familias, el 30% de su ingreso disponible en muchas alto, de sí. estas para pagar el alquiler, teniendo que vivir usted entonces con el 70% de los ingresos pagando servicios, colegios y todos los demás gastos que genera un hogar en Colombia.
Bueno, señora. Sí, señora, sí.
Bien, Andrés, sí. Mira, estamos acá. Josefina, ¿tú te quieres despedir? Hasta luego, hasta aquí los van.
No, ahorita que les caemos. Después de las 7 pasamos por allá, de todos modos, doña Pepita.
Ay, mira, doña Josefina.
Bueno.
Mandemos a traer unas colaciones.
Eso, bueno.
Escucho de toda la vida.
Adiós, señora, les caemos por allá porque antes con Revolcón analizamos por qué es tan complicado tener casa propia.
No tengo ya la casita que tanto te prometí, pues los subsidios quitaron para ti, para mí. Tocará pagar arriendo sin una casa comprar. Ir a conseguir fiadores, tocará casi rogar. Antes éramos felices con lo de Mi Casa Ya. Muchos su casa compraron al fin y lograron su ideal. La, la, la. Nos va toda la vida entera soñando un rancho comprar. Se nos va toda la vida entera soñando un rancho comprar. Con mi papá y mi mamita yo ya me pienso quedar. Aunque tengo 60 años, ¿qué hago ya? ¿Qué hago acá? Por eso mi noviecita, ya no me puedo casar. Si quiere yo media cama, pena. También mucha gente dice, nos debemos preocupar por lo de la construcción aquí, que al empleo tiene mal. La, 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 la. Quiera comprar su casa nueva, de malas puede llorar. Quien quiera comprar su casa nueva, de malas puede llorar.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Chino me llevó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
Ahí están estos.
Yo iba, pues, aquí, yo iba a cantar Victoria.
Sí, yo también creí que se iban a quedar callados sin esa.
Eso es apoyo, Chino.
Apoyo. Bueno, ¿qué forma de apoyar?
Es que suena bueno.
Es que no es lo que dicen, es el tonito, hijo.
Sí. Es que no es jajaja, ja, ja, sí, sino. Sí, sí, fíjense que usted, que con lo hediondo, con la patojita es jajaja, ja, ja, pero este es jajaja. Ja, ja. Sí.
Se le escucha algo así como incómodo. Como sí, no sé.
Sí,
pero bueno,
sí,
bueno, cada quien se desahoga a su manera.
Claro, bueno.
Bueno, que estaba el padre en la iglesia, ¿no?
Al padre, el sacerdote. Padre,
sí, el sacerdote. Sí. Estaba en la iglesia, en el confesionario, esperando clientela.
¿Cómo que clientela, no?
Bueno, los
feligreses.
Sí, señor. Entonces estaba ahí esperando y entonces llegó un muchacho.
Sí.
Llegó un muchacho, se arrodilló, le dijo, padre, imagínese que yo no vengo a confesarme, yo vengo a saber si usted me ayuda, es que acabo de llegar al pueblo y estoy buscando trabajo. Dijo el padre, dijo, ah, no, hijo, tranquilo, aquí estamos para ayudarle a todo el mundo. Pero ahí en el confesionario, ¿no?
Sí.
Aquí estamos para ayudarle a todo el mundo. ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedica? Dijo, yo soy saltimbanqui.
¿Saltimbanqui?
Sí, dijo, saltimbanqui. Dijo, sí, saltimbanqui. Dijo, ¿qué es eso? Dijo, saltimbanqui es de los que en la calle hacemos malabares y saltamos y todo eso.
Sí.
Saltamos y hacemos. Dijo, yo nunca he visto eso, dijo el padre, yo nunca he visto eso, hijo mío. ¿Me puedes dar una demostración? Dijo, claro, ¿cómo no? Y ahorita se asomó un poquito por el confesionario y el man empezó frente al confesionario a saltar, ya, ya, salte por la, salte por la. Y en esa entraron dos viejitas,
sí.
Dos viejitas rezanderas. Y se quedaron mirándolo, dijo una, dijo, mija, vámonos de aquí porque en esta iglesia las penitencias son muy verdes.
Bien, señor, si ven, sí, ahora sí.
Sí, sí, 537. Siempre.
Los deportes en La Luciérnaga.
Bueno, don Andrés Díaz, ¿cómo vamos, Andrés?
Gabriel, todo bien. Oiga, buenas noticias para el ciclismo colombiano hoy, con Luciana Osorio, doble campeona panamericana de la ruta en Uruguay. Colombia va dominando la medallería, pues, de este certamen. Y entonces, pues, tenemos doble campeona con Luciana Osorio, de las destacadas en la categoría juvenil, sí, pero se impuso en la prueba contrarreloj en 65.5 kilómetros hoy, una de las atletas nuestras, de las deportistas para tener en cuenta en el futuro. Y malas noticias con Camila Osorio en el Abierto de Madrid.
Sí, no nos fue bien.
Llegó hasta la segunda ronda, perdió con la belga Elise Mertens en dos sets parciales de 6-3 y 6-3. Había, o sea, lastimosamente, pues, enfrentado en la primera ronda. Sí,
sí.
Le sacó la belga y la dejó sin maniobra.
Sin torneo, sí. Sí,
así como sí, el Tino, sin sí, maniobra. Sí. Lastimosamente se habían enfrentado a las colombianas en la primera ronda, Emiliana Arango y Camila Osorio, pero bueno, hasta ahí llegó Camila Osorio. Y el zafarrancho tan salvaje que se armó hoy.
Es cierto, todo esto.
Sí. Ah, por eso me invitaron.
Sí. Entran perros aquí, entran perritas, entran diferentes cosas. Sí.
Se armó zafarrancho en la Liga.
De todo. Sí, aquí entra
en la Liga,
de todo.
En la Copa del Rey de España.
A ver qué pasó.
Vea, digamos que mañana a las 3 de la tarde se va a jugar la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid. La Federación Española de Fútbol había designado un árbitro VAR y un árbitro central. en Real Madrid Televisión, que es un canal del Real Madrid propio, sacaron las estadísticas.
No se me hubiera ocurrido que Real Madrid Televisión fuera un canal del Real Madrid
propio. Increíble.
Es increíble. No, 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 son las cosas que uno va aprendiendo aquí en el programa. Sí, claro. Gracias.
Pues hay canales
increíble.
Que se dedican, por ejemplo, a otros focos.
¿Cómo
pero está bien. No, no, no. Bueno. Deje así. No me voy a meter en problemas. Pero sí, le sacaron las estadísticas al árbitro central y dice el Real Madrid ha perdido el... O solamente ha podido ganar el 64% de los partidos cada vez que pita ese señor, mientras que Barcelona gana el 84% y más. Ajá. Y le sacaron una por una de las jugadas polémicas. Entonces dice Real Madrid, esperemos que este señor no pite y que el VAR no pite mañana. Todo esto pasó hoy y la final es mañana a las 3 de la tarde. Cancelaron el entrenamiento en la Cartuja de Sevilla. Cancelaron la rueda de prensa. Y se rumoraba que Real Madrid no se iba a presentar a la final de mañana. Acaban de sacar un comunicado y dice, por respeto al fútbol y a toda la gente, nos vamos a presentar, pero que no quede en duda que nos están pasando por encima con el arbitraje.
Bueno, ya, grave. Una
locura.
Eso.
Sí, la verdad que ha sido una locura. Y para que se agende este fin de semana, Lucho Díaz puede salir campeón el domingo de la Liga Inglesa por primera vez con el Liverpool. Van a jugar ante el Tottenham. Ese partido va a ser a las 10:30 de la mañana. Así que bueno, bien por Lucho Díaz, que aunque le peguen de todo lado en este país porque no valoramos a los ídolos, va a salir campeón de la Premier League.
Espéreme que está el profe Leonel Álvarez para que nos haga resumen de los equipos colombianos en Copa Libertadores. Profe Leo, ¿cómo estamos?
Listo, papito, sí, ya, estamos listos, preparados. Gabriel, saludo especial para ti.
Sí, ¿cómo estamos, Leo?
Hola, Leito. Hola, Lepsa, ¿cómo estás, bebé?
Alexa. Bien,
¿cómo está, Juanjo?
Grandote, bello.
Todavía tiene los escarpines que le regalé.
Sí, sí, los guardamos con mucho cariño.
Sí, los tiene colgados en el retrovisor del carro.
El retrovisor. Sí, lo guardas inolvidablemente.
Sí, sí, sí.
Sarcástica. Sí. Gabriel, no, por nuestra parte estamos muy contentos con el equipo. Estamos de primeras en la tabla. Queremos seguir así, ¿no? Le hemos demostrado a los boludos, a los camperiñas.
No, caipiriñas.
Bueno, y a los colos-colos.
Colo-colo,
que somos... Chile. Unos leopardos jugando al fútbol, ¿no? Sí. Vemos que Nacional de pronto necesita ayuda farmacéutica.
¿Cómo así?
Sí, les vamos a regalar unas pastillitas azules a ver si se levantan la cabeza, porque no vienen tan concentrados.
No, hombre, pero es que...
Oye, que respeten,
los
Gabriel.
Atracaron, Leo.
Los atracaron, ese gol era gol, no sé de dónde vieron eso.
Sí, también, es que el arbitraje está muy duro, conmigo ha sido igual, Gabriel. A mí que no me regalen.
Pero usted que le han robado, pero profe, que no me le han quiten. Robado nada.
No, sobre todo el domingo también en la Copa de aquí también me robaron un gol.
El domingo es Copa,
¿no?
¿Cuál
te
Copa?
Recuerdas.
Si aquí no, no juega Copa, juega Liga.
Bueno, igual es la Copa. No, y la que respeten comparándome con Pedro el Escamoso, que sí. Los voy a poner a bailar a todos el pirulino.
Bueno, pero más bien, mire, tranquilo, hoy es viernes, aquí sí, está Alexa, viernes. Yo no sé si...
Leito, un abrazo, hoy es viernes, una canción así que esas que le guste, Leito.
Alexa, te voy a cantar con ritmo, ¿sí? No romántica, sino... Pirulino se pegó una borrachera en la casa de aquel lindo preguntón. Pirulín, pim, pum, pirulín, pim, pum. La única camisa y el único pantalón. Pirulino, 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 pirulán.
Vea, hizo mover a Alexander. Y Melquisedec también se movió.
¿Se para puso a bailar?
Sí, el Melquisedec bailó el escamoso. Bailó el escamoso.
Y era
bailó
como
el
escamoso.
Bailó el escamoso.
A mí me hizo mover una pregunta
sí.
Medio inútil. Inútil. Los paisas dicen también como los rolos de primeras. Yo nunca he escuchado.
Sí, yo digo de primera a veces. Sí, a veces voy de primera.
Digo que los rolos decimos de primeras.
Dicen de primera y de segunda. Eso es gramaticalmente incorrecto. Es una de las barbaridades gramaticales que tienen
los
paisas.
Los bilenses también dicen de primeras.
Nosotros
no decimos
de primeras.
Sí, no, pero vas a ponerte a pegar con una palabra.
No, no, porque usted está usando el plural para una.
Sí, pero porque dice que los rolos decimos de primeras. No.
Este peleaste con el chorro del baño.
Con mucha frecuencia.
No, no, si acaso decimos.
Es propio de
primis,
aquí de la sabana.
Secondis y tercis.
Melqui se de pelea hasta con la nevera.
Voy de primis.
Oiga, Melqui se de la juventud tuvo el rulo de Pedrito el Escamoso.
Sí, no, 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 claro, es que él era el escamoso del Huila. Es más, lo es. ¡Ay, Chinome!
Muchas gracias, ahí, señor. Pues que usted
el escamoso
siempre,
de Boyacá.
Siempre deja el pico muy alto, la verdad. Sí. Pero muy bueno, muy bueno. Imagine que se encontraron dos amigas.
¿De quién?
De ellas, entre ellas.
Ok.
La una era amiga de la otra, hacía rato no se veía.
¿Y la otra era amiga de la una?
La otra era amiga de la una.
¿De primeras sí, o de segundas vistas?
De
aquí decimos de primeras, sí, de segundas.
De primeras, ah,
sí.
Ok, sí. Entonces, de primeras vistas.
Sí.
Entonces se encontraron, le dijo la una a la otra, le dijo, ¿qué hubo? ¿Cómo le ha ido en el matrimonio? Dijo, no, mi marido me salió grosero, me salió atarván, salió guache, mujeriego, sí, borracho. Sí. Ay, en serio, qué lástima. Y entonces dijo, no, pues yo decidí más bien enterrar eso lo más profundo que podía ya. Dijo, muy bien, eso es hacerse respetar. Yo, cierto que sí, la familia insiste que es asesinato.
¡Padrecito Hoyos!
¡Hola, perro!
¡Qué bueno que vino hasta el estudio a saludarnos! Sí. ¡Qué bien!
Bien, claro que sí, estoy haciendo vueltas. Pues.
Pero ¿qué traen esa mochilita?
No, tengo muchas cosas. Hay una... ¿Quiere?
Sí.
Sí. Ah, bueno, es que está haciendo sec.
Sí, pero sí. Esto hay que ponerle musiquita.
Sí, claro, claro que sí, de viernes, perro. ¡Y cortinilla, papi! Es que estoy haciendo vueltas de pasaportes y todo eso porque ya estoy listo. Tengo mis papeles para que me inviten al cónclave.
¿Cómo es que al cónclave, hombre? Se ha descarado usted, hombre.
Claro, yo les arreglo esa vuelta.
Lo escogen dos días.
Sí, sí, sí.
Ya hay humo blanco ahí.
Sí. Así como los clasificados. Ofrezcome.
Ofrezcome. Ofrezcome.
Ofrezco, no, ofrezco, home, ¿cómo sí. te parece?
Ah, home, claro, claro, porque es la costa, claro. Sí.
Para que sea, papi, sí. Yo le puedo administrar el Banco del Vaticano también.
Bueno, mi cancho civiri.
Lo puedo administrar el banco. ¿Cuánto no se necesita para
hacer? No, hacer una nueva fachada de San Pedro, sí, eso. Sí, sí,
¿cuánto,
claro.
¿Cuántos votos hay para conseguir el Papa? Para conseguir?
¿Cuánto, uy, ¿cuántos votos? 120, sí, creo.
125. Hay 135 los que son en este momento, que están dentro de la edad de los 80 años, menor de ahí, y están dentro de los elegibles.
Dos ¿sí? terceras partes de esos tienen que votar por el nuevo Papa.
Vamos a ver cuánto, unos 60 votos por ahí.
Sí,
le consigo 80 votos.
¿Cuánto da?
Sí, claro, ya sí. Me voy para allá, para Roma.
Ahorita aparecen 500 votos. 500.
Bueno, padre, ¿qué ha pasado por acá? Por estos lares. Qué tumbado, qué cosa rara ha visto.
Es que según la Contraloría, es que hay muchos enredos por ahí, Iván.
¿Cómo así?
Con las obras proyectadas. ¿Se acuerdan del canal del dique?
Sí, claro, pues claro, sí, canal del dique.
Que dicen que se podrían perder dique, ahí en cuánta platica hay por ahí.
¿Cuánto?
434,000,000,000 pesos.
No, 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 eso no se puede perder, padre. Ay, no, no, no.
Esa es mi gente linda, mi gente bella, mi gente de onda, por favor.
No, pero...
tranquilo que al final los organismos de control recuperarán hasta el último peso.
No, no se burle, señor, que se
en
trata
Colombia
de que...
Colombia ser pillo paga.
No, a ver, señor, bueno, ¿qué está pasando con eso?
Pues, Gabriel, no solamente los 434,000,000,000 de pesos que se podrían perder, de acuerdo con lo que ha dicho la Contraloría, por el riesgo del proyecto que se adelanta en el canal del dique en el departamento, que además comprende tres, no solamente el departamento de Bolívar, sino también Sucre y Córdoba. El tema allí, Gabriel, más allá del dinero, que por supuesto es un dinero muy importante y que está en riesgo en este momento, pues es el riesgo en el que quedan 1,500,000 de personas, comunidades que quedan en torno a este canal del dique y que podrían sufrir de algunas inundaciones, sobre todo en estas temporadas de lluvia, cuando somos testigos de que año tras año pues terminan siendo afectadas por estas fuertes lluvias y las inundaciones que se materializan allí. Lo que está diciendo la Contraloría pues es que son casi 200,000 hectáreas, 19 municipios que se ubican en la zona de influencia del canal del dique y que hay una degradación ambiental además que no se ha podido controlar pese a que se han adelantado algunas de las obras allí. El contralor estuvo, hizo la visita, parece que habrá una terminación anticipada del contrato. La ANI ya respondió, dicen que ese contrato pues ya tomaron y están tomando las acciones para que continúe y se acabe el proyecto, pero pues si alerta a la Contraloría, Gabriel, es porque algo está pasando ahí.
Una precisión respecto a lo que preguntaba aquí el señor Bernardo. La elección del Papa, hay 135 cardenales menores de 80 años
elegibles,
quedan en esto y que pueden votar a su vez. En este momento quedan 134 porque hay uno que no va por motivos de salud, que es el español Antonio Cañizares. Quedan 134. Se requeriría que voten 89 por lo menos por un solo nombre. Y por eso se producen varias votaciones y entonces aquel procedimiento del humo negro, del humo blanco, que vamos a tener durante los próximos días. Mañana, después de el sepelio ya formal del Papa Francisco, comenzará esa pelea, esa lucha, ese debate, que entre otras tiene mucho tinte político sin duda. El Papa Francisco de los 135 nombró a 108, por eso se afirma
que el que llegue probablemente será de la misma línea reformista del Papa Francisco.
Bueno, bueno, padre, que le vaya bien.
110 votos.
Sí. Bueno, no, señor, que le vaya bien. Oiga, Melquisedeque, ¿es verdad que estamos pendientes de una nueva carta del ex canciller Álvaro Leyva Durán?
Él no se ha pronunciado de nuevo, publicó su carta, no ha vuelto a decir absolutamente nada, pero muchas fuentes cercanas al ex canciller Álvaro Leyva afirman que tiene una segunda carta después de la respuesta airada que ha tenido el presidente de la República, a pesar de que Leyva en la parte final de esa primera carta de 4 páginas le expresa su disposición a sentarse, a dialogar. Eso lo descartábamos de antemano, porque luego de que usted revele todo este tipo de cosas muy complicadas para el gobierno y para el propio presidente, pues era absolutamente imposible desde el punto de vista de las relaciones personales que el presidente quisiera hablar con su ex canciller. Al contrario, la reacción de Petro ha sido virulenta en contra de él.
Pero eso es un anuncio. Pero se la tengo. Sí. Servicios secretos informativos de la Lucierna pueden confirmarle la carta de Álvaro Leyva Durán.
No me diga.
De viva voz en la Lucierna.
Eso es primicia.
La carta de nuestro Leyva Durán.
Carta de Álvaro Leyva. Bogotá. Abril 25 de 2025. A cuanto desocupado le pueda interesar. Escribo esta carta porque he decidido ventilar otros secretos de la vida nacional y del alto gobierno.
Atención.
Solo yo sé de cuál botella salió el genio del ministro de salud. También sé cuánto hace que no se afeita Benedetti. También me enteré que quien lleva los regalos de Navidad a la casa de Nariño no es Papá Noel.
¿Entonces?
Ni el Niño Dios. Es el presidente. Y ojo que no solo es en Navidad que vemos muchos paquetes en el gobierno. También sé qué tan cargado es el café que se toma Petro cuando tuitea.
Cuidado.
Un viernes a las 3 de la madrugada. También sé cuál fue el médico que le dio 2 semanas de incapacidad al presidente cuando se raspó por la rodilla. Si bien es cierto que los bebés son una bendición, supe que no nacen por obra y gracia del Espíritu Santo,
pues sí,
ni los trae la cigüeña.
Sí, pues, ¿y?
También me he enterado que Clark Kent es Superman.
Okay, sí, bueno,
y Chespirito es el mismísimo Chavo del 8.
Bueno, sí.
Para concluir, insisto que en el gobierno hay un serio problema de drogas.
A ver.
Lo digo porque no hay medicamentos.
Bueno.
Ni hay trimebutina ni omeprazol para la gastritis del presidente.
Bueno, sí.
Agradeciéndole a cualquier desocupado que lea esta carta. Atentamente, Álvaro Leyva.
Exclusiva de la Luciérnaga, sí, señor. Bueno.
Tremenda revelación.
Tremendas revelaciones. Bueno, Orlando Villar, hay problemas. Hay gente diciendo que se está demorando en la salida de Bogotá, en especial sobre la calle 80. ¿Qué es lo que está pasando por allá?
Sí, Gabriel, pues además de las fuertes lluvias, por supuesto, el de tránsito lento allí. El tema, Gabriel, es que hay un vehículo de carga varado sobre la calle 80, y esto por supuesto reduce inmediatamente de 3 carriles a 2 carriles la movilidad, lo que ha dificultado las labores. Lo que nos dice la Secretaría de Movilidad, le dijo a nuestra periodista de Bogotá, Marcela Santos, es que ya están con apoyo de agentes civiles y el grupo de guía, pues haciendo maniobras para agilizar la movilidad allí y levantar ese vehículo. Pero lo que pasa, Gabriel, con un accidente, un vehículo varado aquí, es que no tenemos las logísticas y las condiciones necesarias para corregir esto rápido y que no sea un tranco como el que están viviendo los oyentes a esta hora por la noche.
Increíble, esto es solucionarlo con una grúa, que está en las grúas disponibles siempre a esta hora. Un viernes va a haber salida por allá. Pero bueno, así estamos. 5:53 es la Luciérnaga.
En la Luciérnaga, soy la voz.
Soy el senador Miguel Uribe.
y soy la voz de quienes creemos que es inaceptable la campaña electoral en cabeza de Gustavo Petro y de Gustavo Bolívar alrededor de la consulta popular. Por eso he presentado una queja disciplinaria en contra de Gustavo Bolívar, director del DPS, que con los impuestos de los colombianos persigue sus intereses particulares y favorece el proyecto político de Gustavo Petro. El único interés de la consulta es anticipar las elecciones para permitir al gabinete hacer politiquería. Malgastar más de $1 billón entre el costo de la consulta y la publicidad engañosa que Gustavo Petro está dispuesto a hacer. Recursos que deberían estar destinados a pacientes, estudiantes y niños. La queja disciplinaria en la Procuraduría es porque Gustavo Bolívar promueve el pacto histórico, violando la Constitución, y además promueve el sí en una consulta que no ha sido convocada y de acuerdo a la Ley 1757, esto constituye una falta. Ningún colombiano está por encima de la ley y haremos todos los esfuerzos necesarios para ponerle límite a un gobierno que pretende aferrarse al poder.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, Patojita!
¡Hola, Gravielito! ¿Cómo se topa?
Muy bien, señora. ¿Cómo le va
a
usted?
Bien, será gracias a mi Dios. Ahí sí, ¿verdad? Como dice Rizalojita, se acabó el mes, ¿de verdad, Gravielito? Sí, no, y el año.
Sí, todavía tenemos dita. Bueno, el lunes estaremos en la ciudad de Medellín. Hola, la sí, Ruta Gravielito. Regiones llega a Antioquia y el lunes la Luciérnaga desde Medellín.
Allá estarán y estaremos, Dios mediante, sí, señor. Hola, don Villarcito.
Patojita, ¿cómo me le va?
Bueno, ¿cómo terminamos la semana, pues, ya con esa joda de la consulta popular?
Patojita, antes de eso, déjeme le cuento sobre lo que pasa con el jefe de seguridad en Casa de Nariño, noticia de última hora, y lo que ha ocurrido, Patojita, de última hora. Vamos al Palacio Presidencial. Lizeth Suesca, ¿qué está pasando entonces con la seguridad del mandatario colombiano?
Orlando, buenas tardes. Pues mire, noticia porque hay cambio en la jefatura de seguridad del presidente Gustavo Petro. Nos acaban de confirmar que el general en retiro, Humberto Guatibonza, será el nuevo jefe de seguridad del presidente. Ya inició todo el proceso de empalme para reemplazar al general en retiro, Pedro Sánchez, quien recordemos duró muy pocos días en el cargo porque posteriormente fue designado como ministro de Defensa. En ese cargo, Orlando, también estuvo el coronel Carlos Feria, un polémico nombramiento porque él se vio involucrado en el escándalo por el presunto uso irregular del polígrafo en el caso de la ex niñera Marelvis Mesa, todo esto con la canciller Laura Sarabia. Guatibonza, Orlando, quien es el nuevo jefe de seguridad, también fue absuelto en un proceso por chuzadas, un escándalo en 2018, y hace pocos días el juez del caso aseguró que se trató de una acusación profundamente imprecisa y abstracta. Sin embargo, la fiscalía va a apelar la decisión. Todo esto paralelo mientras se va a dar el nombramiento, ya están preparando todos los documentos y su hoja de vida va a ser puesta la próxima semana en el portal aspirantes de la presidencia para que asuma este cargo.
Lizeth, bueno, ¿eso implica que reintegrarán al general Guatibonza? ¿Han dicho algo de ese punto?
No, todavía no se ha adelantado ningún proceso sobre esto. Lo que sí supimos es que el presidente se reunió con él hace 2 semanas, le ofreció este cargo y que incluso sonaba para ser el director de la policía, pero estamos atentos a cómo será todo el proceso para que llegue a la Casa de Nariño, Orlando.
Gracias, Lizeth. Mire, Gabriel, en los años 90, Guatibonza integró el bloque de búsqueda que en su momento dio con Pablo Escobar. Durante 10 años lideró el grupo del Gaula y antisecuestro. Estuvo además como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá entre el 2014 y el 2015 y fue subdirector de la Escuela de Carabineros, director de la Escuela de la Policía Nacional en Putumayo, entre otros grandes operativos. Lo que pasa es que sí lo envolvió esa polémica, Gabriel, tras 35 años de servicio, capturado en 2018 por una presunta participación en una red de chuzadas, de interceptaciones ilegales a políticos, empresarios, fiscales y magistrados, del que nos contaba Lice. Entonces resultó absuelto hace algunos días.
Gracias, don Orlandito. Muy importante, ¿verdad? Eso, don Gravielito,
sí, señor.
Hablar del nuevo jefe de seguridad del presidente Petro. Don Melquisedec.
Patojita, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien será. Oiga, su persona, ¿qué va a pasar con el plan criminal? ¿Cómo es la joda? ¿Plan pistola?
Plan pistola. Uy,
¿qué es esa joda?
Tristísimo volver a eso.
Pues, Patojita, estamos hablando o reviviendo nefastas épocas que el país vivió entre finales de los años 80 y comienzos de los años 90. En esa época, el jefe del cartel de Medellín, el más grande terrorista que ha tenido Colombia, Pablo Emilio Escobar, pagaba entre 1 y 3 millones de pesos colombianos de la época, que hoy serían entre 20 y 60 millones de pesos, por cada policía que fuera asesinado, especialmente cuando estuvieran indefensos o al lado de sus familias, tomando descanso, viajando a algún sitio, desarmados. Se estima, no hay una cifra concreta oficial, pero pudieron ser asesinados entre 500 y 700 policías entre el año 89 y el año 92. Eso parecía que hiciera parte ya de la historia patria, pues lamentablemente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha confirmado que los grupos criminales en Colombia han reactivado eso que se denomina macabramente plan pistola contra uniformados. En los últimos días han sido asesinados de esa manera, indefensos, desarmados, de civil, 11 policías y 4 militares. En este caso, los últimos hechos ocurrieron en Simití, en el departamento de Bolívar, y otro más en Tarazá, en el departamento de Antioquia. Lo hay, ese plan pistola está, dijo el general retirado Sánchez, que es hoy el ministro de Defensa. 6 miembros de nuestra Policía Nacional, dice él, asesinados en Semana Santa, oye, mediante este plan pistola. 3 en Antioquia, 1 en Salgar, en Chigorodó, otro en Apartadó, 1 más en Cartagena y otro más en Lourdes, en norte de Santander. Desafortunadamente, un elemento más de la campante inseguridad y del creciente poder de los grupos terroristas en Colombia, reviviendo esa nefasta época que el país tuvo con el cartel de Medellín.
¡Qué horror! Bueno, 6:12 minutos, está la Luciérnaga en Caracol.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la Luciérnaga en Caracol. Doctor Cristo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Gabriel.
Pues ahora usted por la mañana en 6 a.m., aquí también.
Aquí en la tarde,
sí, señor, aquí estamos.
Con el mismo sueldo.
Sí, bueno, pero pues bueno, aquí estamos.
Estamos felices aquí en Caracol, Gabriel. Todo el día me la paso ya prácticamente aquí.
¿Cómo somos los colombianos cuando viajamos en avión? Usted que le toca viajar tanto. A ver, ¿qué mañas tenemos?
Hay unas mañas muy, muy tenaces, Gabriel.
A ver, ¿cómo cuál?
Ven por los que se emborrachan de pronto en la sala de espera.
Sí, sí, sí. Uy, subirse prendido al avión.
Prendido,
sí,
uy, no. Sos, sí es,
ja. Además que harto. Tiene un efecto, bueno, no solo subirse prendido, sino que tomar más en el
sí,
avión.
Sí, dicen que tomar en el avión que lo coge a uno, más duro, más rápido.
Y le coge una guisa, Gabriel. A ver,
coge una risa.
Sí, usted, no. Por ejemplo, a uno lo delata cuando va prendido en la guisa, Gabriel.
La
guisa, usted.
¿Cómo así? Guisita, la risa.
Usted, claro, la guisa. Usted se sube al avión con una guisita, Gabriel.
Con una risita.
Todo el mundo lo miga.
¿Sabe qué? No me gusta a mí el avión. Esta sí es de crítica personal, vale. Los que se suben en, sobre todo hombres, en bermudas, en pantaloneta, uy, o camiseta de esqueleto.
Oiga, sí,
hay mucho roce en el avión.
Sí, claro, porque a no todo el mundo le gusta eso, Gabriel, sí. Y hay gente que viaja como más cómoda y todo, pero no, Gabriel, y
es que en serio,
hay mucho goce, Gabriel.
Hay mucho, uno se disfruta, hay mucho goce en el avión.
Exacto, o cuando se...
Roces,
o sea, roces, la gente no,
claro,
le gusta, entonces, Gabriel,
sí, le queda uno la pata, ay, al lado, sí, del de la bermuda.
Toda peluda ahí.
O cuando llaman al el grupo B y se paran todos los del D.
Sí.
Y ahí empiezan los goces, Gabriel.
Empiezan los roces ahí.
La friegadea, Gabriel.
Uy,
todo
yo miro el pasabordo 17 veces mientras voy llegando. Yo sé que la silla es la 5A.
5A.
Pero miro.
Por si de pronto.
Miro,
ha cambiado.
Miro otra vez y miro y vuelvo a mirar y listo.
Sí.
Y después peleo y estoy en la 4A.
Eso también es muy... No, eso no sabe que también, Gabriel, cuando hay gente que lleva maletas muy grandes, Gabriel,
sí,
entonces suben al avión cagados de cosas, Gabriel.
Cargados de cosas.
Entonces ustedes suben cagados, Gabriel.
Cargados.
Ya suben muy cagados. O sea,
muy cargados.
Muy cagados. Entonces meta la maletica aquí en este jaulita donde la mide.
El señor que tiene esa maleta con ruedas, deja las ruedas mirando para afuera e intenta cerrar 20
arranque.
Veces el carro.
Pum, sí, no.
Sí, no, es de ladito que la mete, sí, ahí, sí, sí, sí.
No, y cuando empiezan a llamar a la gente y no van, Gabriel.
Ah, sí.
Por ejemplo, la señora goza apagada.
Goza Rosa Parada.
Sí, Goza Pagada y nada. No,
Rosa
no
Parada y no aparece.
Y no aparece. Entonces, sí. Y le venden el puesto.
Uy, verdad. ¿Sabe qué es lo que detesto yo, sobre ¿cuál? Todo de los aviones y salas de espera? ¿Qué? La gente viendo películas o videos o redes
con
sociales.
Con el volumen
duro. Con el volumen duro y fuera de sí, sí. Eso, no le, nunca tiene unos audífonos. No,
exactamente. Eso no le pasa a Gabriel en los aviones. Usted en cualquier sala de espera, la gente.
Sí, no. Por eso dije salas de espera y salas de espera y aviones.
De clínicas, de lo que sea.
Sí, y el traductor piloto avión. No, uno hay, nunca Gabriel. Entiende nunca qué dice el piloto. O si no, es durísimo. Nunca sí. He podido. El volumen, no. Son unos berracos los pilotos, pero eso del volumen dentro de los aviones, eso pies. Todavía no lo han inventado.
Exacto. Estamos con 1,000 pies. Ya estamos a 1,000 pies, dice.
Sí.
Y no, cuenta y no hay 500 pasajeros. ¿Se cuenta pues, los pies? Claro, dice 1,000 pies, entonces unos 500 pasajeros, eso no es lo que
sí,
nadie.
Sí, 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 eso
ay,
lo
sí,
que...
sí, eso
es lo que... Sí, eso. Y eso, pues, si bien es una normativa internacional, pero todavía faltan 15 minutos de vuelo y lo hacen a uno que la silla, que sí. Poco se reclina, que ya casi ni se reclina nada y toca poner la derecha y toca guardar sí. La bandeja y pero toca...
Yo,
no.
Yo he visto a Gabriel cuando viaja en primera clase.
Ya no
Gabriel.
Dan cobijas.
Ya no dan cobijas, nena.
Gabriel viaja en primera clase.
Pero a veces ¿sí? Cuando lo ascienden
se siente
a uno.
Como un gay. ¿A él le gusta que lo traten como un gay?
No, a ver, no, como un rey, no. Claro, no, a veces hay un gay, ascenso no. Porque sí. Con la compañía viajamos mucho, entonces pues tiene un ascenso de
exacto,
clase.
Entonces usted le dicen, venga para acá. Oiga, esa es la otra, ¿no? Cuando ¿qué? Le dicen a uno, usted no tiene estatus. Y no, ¿cómo, no tendré ¿cómo esa vegaca tarjeta, sí, pero estatus sí tengo.
Sí tengo.
No tengo estatus.
Bueno, pues, bueno, y este es el país donde se monta la caja de donuts.
Ah, sí. Sí.
Ah, sí. Sobre todo para la costa.
Para llevar a Estados Unidos.
El que monta la caja de donuts la tiene ahí y está pendiente del que va a subir la maleta.
No se las vaya a estripar.
La que no se las vaya a estripar. Y, bueno, la otra, pero pues, sí, cada cual. Pero... Y entiendo los músicos que tienen que cuidar, pero, hombre, la guitarra no.
Sí, por ¡chalo! Favor,
un estuche duro y sí, yo creo que sí.
Mándelo por equipaje sobredimensionado.
O el órgano.
Sí, la neta. ¿Tú compras las donas así? ¿Qué sabores te gustan?
A mí me gustan las que estén cubiertas de chocolate por todos lados.
¿Sí?
Y, sí, esas me gustan.
A mí me gusta la Arequipe Chantilly. ¿A ti?
¿Hay de brevas?
Cristo. Ay, ¿te gustan
¿no?
las
brevas? Ahí, no sé, ¿sabe que donut con brevas, brevas? No,
no, no lo hay, no.
No he visto.
Uy, pero sería bueno, una donut
sí,
con
donut
una
hueva con huevas con... No he visto.
¡Brevas!
No,
¡brevas!
No,
¡brevas!
¿Sabe qué? Así montamos los colombianos en avión.
Cuando un colombiano en avión va a montar por primera vez, no duerme durante meses por susto, emoción o estrés. Se para en el aeropuerto con familiares y amigos, el perro, el gato, la lora, por si le faltan testigos. Lloran enfrente del counter,
se dan la mano y se abrazan,
y en el check-in se percata
que dejó la cédula en casa.
Soluciona y logra entrar,
en todas partes se asoma,
y cada que ve un avión
50 selfies se toma.
Esto es muy bravo. Cuando se sube al avión, saca un pollo que llevó, se lo come y con aroma de pollo el avión dejó.
¡Claro que sí!
Tres antes de despegar, y viendo que el avión sube, monta historias en las redes de fotografías de nubes. Empieza la turbulencia
y reza sin ser creyente,
y se para los nervios,
tráigame un aguardiente.
Cuando aterriza el avión,
grita y comienza a aplaudir,
y dice gracias a Dios,
pensé que me iba a morir. Ay, qué susto.
Bueno, así montamos. Hola, nena, ¿cómo estás?
Pues, ¿sabes qué?
¿Qué cosa?
Primero a mi perro.
¿Estás con tu perro? ¿Cómo es que llama tu perro?
Mambo.
Mambo, qué rico el Mambo.
Qué delicioso.
Sí, pero se hizo pipí en mi oficina.
No, señor.
Sí se hizo... A ver, no, yo no estoy diciendo mentiras. Sí. Tu perro Mambo se hizo pipí en mi oficina.
Porque se emociona cuando te saluda.
Sí. Ah, ya, pero se hizo pipí.
Aunque a veces también por cualquier pendeja.
Sí, pero pues no me importa si es pendejada o no, se hizo pipí en mi oficina, el sí, perro Mambo, sí.
Pero ya limpié, no te preocupes.
Ah, bueno. Pero fue cierto.
pero van a creer que es verdad y Víctor Neira me va a sacar a
mamá. Bueno, nena, ¿cuántas personas son en tu hogar? A ver cómo funciona.
Pues, somos tres. Sí. Pero si contamos al perro y al gato, seríamos cinco.
¿El perro y el gato para las personas que la consideran sí. así?
Tú sabes que un día le preguntaron a una encuesta que estaban haciendo en la calle. Sí. Le dicen, golpearon a la señora. ¿Cuál es, señora? Estamos haciendo acá un censo. ¿Cuál es el prole de su casa? ¿Qué es prole? ¿Cuántos hijos tiene, señora? Ah, tengo un prolo y una prola.
Bueno, señora. Bueno, pues sale estudio del DANE. ¿Qué nos dice sobre esto?
Gabriel, sí, vea, el tamaño de los hogares en Colombia se está reduciendo. Años anteriores usted hablaba que el promedio de los hogares colombianos era de 4 personas. Se supone que papá, mamá, al menos 2 hijos, pero esto ha venido variando al punto en que el promedio en este momento es de 2.86 personas por hogar. Sigue disminuyendo el número de personas que componen los hogares en el país, marcado sobre todo en las cabeceras municipales, más que en las zonas rurales dispersas. En departamentos, por ejemplo, los hogares más grandes están en Vaupés, son casi 4 personas, o en el Atlántico, mientras que los más pequeños se registran en departamentos como Putumayo, por ejemplo, 2.36 personas apenas, Arauca 2.5, Cauca 2.55. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Mire, está cambiando también la tipología de los hogares. El 51% de los hogares en Colombia es biparental, apenas hay una madre o un padre sin hijos, y a algunos hogares, 1 de cada 4 en el país son monoparental, tienen solamente a la madre o al padre por diferentes circunstancias y alguno de los hijos. Incluso el 20%, esto quiere decir 1 de cada 5 hogares en Colombia se ha vuelto unipersonal, es decir, personas solteras o solas que no tienen más familia y deciden simplemente vivir de esta manera. Pues son los resultados que entrega esta encuesta de los hogares del DANE.
Ana Luciana Gavino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía, qué entusiasmo!
De que se ríen, parecen bobos.
No, que se acabó esto, patrón.
Sí, sí,
qué
sí.
Qué cosa tan impresionante.
Impresionante.
Uno se pone a analizar y esto, ya. ¿Ah?
Tienen la bobada, hombre.
No. Hoy estamos así, pero mañana también. Y, eso es lo más importante. Que eso. Entra un tipo a una farmacia.
¿Cómo llamaba la farmacia?
La farmacia llamaba...
El Alivio.
El Alivio.
Farmacia El Alivio.
Farmacia El Alivio.
Bueno, sí, pues. Uf, sí.
Una farmacia espectacular. Sí. ¿Eh? ¿Dónde quedaba Molón?
Ese Alivio quedaba en Robledo.
¿En Robledo?
Sí, señor.
Claro, Robledo.
Sí, la dirección y todo.
Sí, claro, obviamente. Pero aquí nosotros damos los datos completos. Como tiene que ser. Pues, el Alivio. No es por echarle pullas a nadie. Pero
¿me puede pasar el teléfono, Molón, por favor?
Sí. Teléfono, Molón.
Sí, sí.
Sí, el teléfono.
¿Qué dice yo?
Que se lo cambian, bueno. Ya no tienen fijo.
Que espere que lo cambiaron.
Ah, ya lo cambiaron. Bueno, dele Alivio.
Es a nivel nacional, 018000444090.
Eso, muy bien.
Sí, buenas. ¿Tiene pastillas para la memoria? No, qué pena. Y para la memoria.
Adiós, señor, hombre.
Qué alivio.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en La Luciérnaga en Caracol Radio. Caracol Radio también estará en transmisión con las exequias del Papa Francisco. Orlando Villar, ¿cómo vamos a tener las exequias? ¿Cómo serán los horarios de transmisión para este sábado?
Pues Gabriel, un completo domingo, sí. Especial que tendremos durante este fin de semana, por supuesto, porque se extenderá sin duda hasta el día domingo esta ceremonia para la despedida del Papa Francisco en el Vaticano, en toda Roma, por supuesto en Italia y en el mundo, que estará en vilo, por lo que empezará a ocurrir desde las 3 de la mañana. A momento en que iniciaremos nuestra transmisión especial, no solamente al aire, en los micrófonos de Caracol Radio, desde el Vaticano con la corresponsal de Caracol Radio y también Gabriel con los contenidos especiales que hemos preparado con el servicio informativo de lo que ha sido la vida, lo que fueron las polémicas, toda la polémica que rodeó precisamente la vida del Papa Francisco, las decisiones que tomó en la Iglesia, pero muy importante lo que viene con el cónclave y la polémica que hay ya también entre los cardenales, Gabriel, que por supuesto existe esa tensión entre ellos por quién será el sucesor del Papa Francisco. Estaremos también con un noticiero muy completo a cargo de Fidel Franco, que estará también desde muy temprano en la mañana liderando lo que será esta transmisión especial. Alfonso Espina en la dirección y por supuesto, Gabriel, estaré yo durante todo el fin de semana
bueno,
también.
Bueno, ya era hora que le tocara no, venir el fin Gabriel, de semana. No, bien, hombre.
Aquí estaremos.
Dame el favor, se tuvo que morir el Papa para que viniera usted un fin de semana a trabajar.
Todos los fines de semana, Gabriel. Hombre, todos los fines de semana estamos aquí en el detrás de cámaras también liderando esa situación. Nuestra corresponsal, Irene Sabio, Gabriel, estará allí. Precisamente, Irene, muy buenas tardes. Lo que ha sido este cierre de la ceremonia de lo que fue esa capilla ardiente del Papa Francisco, pero también lo que tendremos de cara al cónclave en Roma. Buenas tardes, Irene.
Sí, buenas noches, buenas tardes para ustedes. Desde aquí en el Vaticano a esta hora, el ataúd de Francisco ya ha sido cerrado en una ceremonia con algunos prelados, entre ellos el camerlengo y también algunos de los antiguos colaboradores del Papa argentino. Una ceremonia en la que también se ha leído de rojito un documento vaticano que cuenta la vida de los pontífices. Se ha cerrado así los últimos preparativos del día en vista del funeral de mañana, última etapa del viaje terrenal de Francisco. También ha sido el día de la cuarta congregación general, 149 los cardenales presentes y 33 intervenciones sobre cuestiones relativas a la Iglesia y al mundo. Precisamente en esta reunión el arzobispo Diego Ravelli también ha hablado de rito fúnebre, sobre todo para explicar, así lo ha dicho el Vaticano, que el Papa quería que sus exequias fueran la de un pastor y no las de un rey. En este clima de preparativos continúan, sin embargo, también las polémicas. Uno de los protagonistas es el cardenal Becciu, un sacerdote italiano condenado en 2023 por irregularidades financieras e inhabilitado a ejercer cargos. Becciu reclama participar en el cónclave, aunque el Vaticano aún no ha dado su visto bueno. Además, en las últimas horas, en una entrevista con un medio anglosajón, Becciu ha sugerido que el Papa, antes de morir, habría encontrado una solución para él y ahora dice que el Colegio de Cardenales tiene que tomar una postura sobre su caso.
Perfecto, Irene, muchísimas gracias. Buenas noches ya en Roma. Bueno, hombre, tiene toda la razón la Iglesia, el Vaticano, en ese pedido de respeto. La gente tomándose selfies, y ha sido el pedido que han hecho, de hombre, no es un momento para tomarse selfies, es un momento de oración, es un momento de reflexión, es un momento de tristeza, no es un momento de fotografiar el cadáver del Papa en esta capilla ardiente en estos días, que es lo que ha pedido el Vaticano, Villar.
Sí, Gabriel, porque sin duda no se trata de una, pues es un acto sin duda simbólico lo que se está viviendo, pero como usted lo dice bien, es un acto de reflexión y el Vaticano le pide a la gente esa moda, Gabriel, que se volvió ahora todo, la selfie, que usted transmita, que haga TikToks, que haga el en vivo. Pues realmente, si usted va a romper el protocolo, mire, hágalo.
Mire, pero se lo voy a poner muy fácil. Uno, en el entierro de un ser querido, no, ahí se toma una selfie. Y aquí estamos hablando, pues el ser querido de todos en el mundo, pero el ser querido de la Iglesia que está protegiendo también esa intimidad y ese momento de tristeza. No es un momento turístico en lo que se puede convertir o lo que puede estar pensando la gente que está allí en el Vaticano. Uno, que venía mucha gente precisamente pasando las 4 o 5 puertas santas que tiene en este momento la Iglesia en Roma, en especial la de San Pedro, pero tomarse la selfie aquí sí sobra.
Gabriel, es que quien puede llegar hasta allí, porque ya es un privilegio poder acercarse usted hasta el féretro del Papa Francisco, hacer la fila de 4 o 5 horas y vivir este momento que para muchos es espiritual, de reflexión. Están ante una persona que para la Iglesia Católica y sus fieles fue el representante de Dios en vida durante su ejercicio y para quienes deja entonces, ha dejado un legado muy importante. Mire, una historia que ha conmovido mucho es la de Sor Genevieve Jean-Nigros. Es conocida y se conocía así porque el mismo Papa le puso como este sobrenombre, la niña rebelde. Fue una monja que estuvo ahí, Gabriel, desde el inicio del acto de ceremonia de la capilla ardiente y se paró ahí, no a tomarse selfies,
lloró lo que no está escrito durante toda la jornada, porque todos los domingos iba fielmente a que el Papa la escuchara. Ella trabaja con comunidades LGBTI y dijo que por primera vez la iglesia le abrió las puertas a otros, a la diversidad, a escuchar y a ser incluyente y a escuchar a los otros. Ella, conmovida con ese dolor, se quedó ahí, parada. Y sí, señor, sin un celular, sin una cámara, sin dejar un registro. Fuimos los periodistas los que la registramos.
Claro, es que es precisamente el respeto a personas como ella.
¡No joda!
Sí, pibe.
Estoy completamente de acuerdo, Gabriel.
Ah, sí, pero...
Porque no faltan los que están tomándose selfie como cierta persona del Metropolitano.
No, una...
¡Qué risa loca, claro, que ven para acá! Que tomemos una selfie, pero, no, que desde otro ángulo, que desde este ángulo, que por acá,
no tiene nada que ver el fútbol con esto, no, no.
Sí, en la fiesta del fútbol. El funeral del Papa, y te respeto.
Sí.
Y se respeta.
Y sí,
si
como
se
dice
toman
Diomedes.
Selfie en el Vaticano, ¿qué son?
¿Qué?
Puro pelo,
bueno, no, tampoco déjelos así, señores. El respeto y, por supuesto, desde la Luciana, nuestro pesar y homenaje al Papa Francisco.
Un gran pastor de la iglesia nos deja una gran tristeza. Camino al cielo se ha ido, querido Papa Francisco, primer Papa americano, más cercano y más humano, que predicó la verdad y mostró gran humildad. Recordado en nuestra iglesia siempre serás, dentro del catolicismo siempre estarás. Amaba a toda la gente, fue un evangelio viviente, enalteció a las mujeres como los más grandes seres. Fue un gran revolucionario, hizo cambios necesarios, siempre irradiaba esa luz y el legado de Jesús. Francisco, camino hacia el cielo, hoy se nos va, pero sus grandes mensajes quedan acá. De migración y medio ambiente hablaba constantemente, nuestro país visitó y mucho de paz habló. La juventud y los niños recibieron su cariño, gran promotor de la vida, la esperanza y la alegría. Fútbol allá con San Pedro seguro verá, el carismático Papa al cielo se va.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Alguien, revisemos qué pasó.
Tenían que tirar del
caballo. ¿Qué hay detrás? ¿Quiénes pegaron y pegamos en la radio así, señores?
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
¡Atención! ¿Cansado de escuchar siempre a sus ídolos en la radio y usted nada que se mueve para parecerse a ellos? ¡No espere más! ¡Inscríbase en nuestro curso inimitable e irrepetible Yo Quiero Pegar en la Radio!
En nuestro curso no se querrán perder ni los gallos.
Muy bien, a las 6:36 hacemos con... Perdón, le dejo una tarea mientras tanto.
Fecha 15 de la Liga Colombiana.
Les ofrecemos un módulo de geografía nacional e internacional.
Pues no me malinterpreten.
América del Boston.
Él estuvo, el presidente, en una charla con colombianos en La Sorbona, una universidad donde estaban esperando.
Aprenderá a hablar con total fluidez.
Es hora de la música, de la salsa.
Su sí. Propiedad es ante la insensible institución auditora.
Sí.
Esto es serio.
carrito a diferentes lugares y qué bueno que la Luciérnaga los acompaña.
Los acompaña, la acompaña. Los acompaña en la campiña.
Otra cosa.
Declararon la calamidad, calamidad.
El arquero a la derecha, derecha, la pelota a mano izquierda, absolutamente engañado.
Si lo que quiere es broncearse, dígalo
a
ella.
¿A quién?
Sin embargo, la ANI nos confirmó que hay mayor flujo vehicular en el tercer carril.
En medio de una discusión sobre el control político de aguas residuales en la ciudad de Inarescuela.
Jamás
confundirá las palabras.
Cinco implicados en la estafa masiva con la...
En su nombre ha estado relacionado con este tema del Mercedes, dijo...
Presentamos en nuestro círculo de la... En el circo de la luciérnaga.
En el 93 publicó el libro Pez en el agua.
Aprenderá a no confundir a sus invitados.
Gracias a Cristina que nos acompaña, Cristina Hurtado y Navarro. Jaime.
Gracias.
Cristina Navarro. Uy, Navarro, hombre. De ganadora de premio Simón Bolívar, nuestra Cristina Navarro, mejor dicho. Pero 30 minutos humor de chisme. Ah, bueno, el mexicano también.
El flaquito llegó con su buen humor.
Y el mexicano, ¿no?
Queda para el viernes.
Aquí estamos.
La ministra de Comercio, Cielo Rusinski reiteró en 6 años.
¿Qué espera para ser parte de nuestro curso? Yo quiero pegar en la radio.
Promoción válida hasta agotar inventario. No tenemos IVA, pero sin barradas al aire. Oferta válida hasta agotar las cuñas al aire y saber cuándo tomar. No quiero más.